Estás en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y esto es nuestro Cielo Palentino, que un programa que llevan a cabo la Agrupación Astronómica de Palencia, y como cada martes, una vez al mes, tenemos aquí a Alberto Illera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
Y a José Antonio Sáenz. Buenas tardes.
Maribel.
Vamos a está empezando la primavera ahora, ha empezado ya.
Se va notando. Días, las horas, sí.
¿Estaréis contentos que se ha salido el sol un poco?
Pues sí.
Aunque va a volver a llover, pero bueno.
Sí, estamos más que contentos. Precisamente la semana pasada, que hemos tenido el eclipse de sol parcial, pues hasta la víspera no teníamos muy claro si íbamos a poder verle y poner los telescopios tanto en la Plaza Mayor aquí en Palencia como en San Pedro Cultural de Becerril. Pero amaneció el día estupendamente despejado, una mañana soleada. Alguna nube se interpuso en algún momento, pero pasó rápidamente y mucha gente y muy...
Pudisteis disfrutar del evento.
Efectivamente, sí.
Bueno, vamos a seguir hablando de planetas, ¿no?
Sí.
Buceando entre planetas, me decíais.
Buceando un poco entre planetas. Ya hablamos de los planetas el mes pasado, así de una manera un poco general. De cómo se forman los planetas, en concreto hablando del sistema solar, los planetas que lo forman junto con el Sol y asteroides, y hoy vamos a ir un poquito más a comparar un poco
las características físicas y astronómicas de los planetas que forman el sistema solar.
Efectivamente. Ya hablamos y ya dijimos que el sistema solar pues lo forman 8 planetas, denominados así precisamente por las características, por su tamaño y que giran en torno al Sol, que no son satélites. Hay satélites que giran en torno a planetas. Hay otros cuerpos que, como son los asteroides, que hay un cinturón de asteroides entre la órbita de Marte y de Júpiter. Más allá de la órbita de Neptuno tenemos el cinturón de Kuiper, la nube de Oort, cometas que...
Recordar que eso lo hablamos la anterior sesión que estuvimos.
Eso es.
Entonces ahora vamos a hacer una ligera descripción para conocer el sistema solar y tener un poquito de idea de lo que es cada uno de estos planetas que forman, como estamos hablando, el sistema solar. Pues empezamos por el primero, por Mercurio.
Sí, sí. Empezamos por los planetas tipo terrestre, que son los más cercanos al Sol. Los más lejanos, ya que lo comentamos el otro día, que son más bien gaseosos. Y el más cercano, pues es Mercurio.
Mercurio, que solamente es visible en las puestas de sol y al amanecer, justo antes de atardecer y justo antes de amanecer, porque su órbita, al estar tan cerca del sol y visto desde la Tierra, solamente es visible en esas circunstancias. Tenemos que su separación al sol es de 46 millones de kilómetros y que es 3 veces más pequeño que la Tierra. No tiene atmósfera y en su superficie pues veríamos un cielo negro. Es curioso que le veamos negro cuando está tan cerca del Sol, pero lo mismo ocurre con todos los planetas que no tienen atmósfera.
Sí, un planeta que está al estar tan cerca del Sol, pues lo que es el viento solar, con el tiempo y en el paso de miles y miles de años, pues ha ido arrastrando esa pequeña atmósfera que hubiera tenido en su momento y la dejamos, digamos, que pelado. No tiene absolutamente nada. Es rocoso, al estar tan cerca del Sol, pues las temperaturas diurnas son muy elevadas, en cambio en el lado nocturno pues son temperaturas muy bajas.
Pues oscilan entre los 430 grados en día y desciende bruscamente a los menos 180 grados en su superficie. Y debido a su órbita de rotación, Mercurio es curioso porque un día dura 776 días terrestres.
176.
Sí, sí. Y sin embargo su año pues nos dura pues como 88
días
terrestres.
Sí, sí. Es curioso porque fíjate, son lo que es la rotación sideral de Mercurio son 58 días. Tarda 58 días en girar sobre sí mismo. Sin embargo, el día son 176. ¿Por qué? Porque si tomamos por referencia el paso consecutivo de dos veces, dos pasos consecutivos del Sol por un meridiano. Es decir, como si aquí fuéramos un día, hoy al mediodía, hasta el día siguiente al mediodía no pasa el Sol por el meridiano, ¿no? Pues allí, de un paso al siguiente, son 176 días. Es decir, que han pasado tres rotaciones en esas dos órbitas. En esas dos órbitas ha girado tres veces, sin embargo, lo que es el día son 176. Un poco esa sincronización y ese. Hay otra curiosidad también en Mercurio, y es que en algunos momentos, en algunas latitudes, a veces parece como cuando amanece, sale el sol por el horizonte y al cabo de un tiempo se para, vuelve hacia atrás y luego vuelve a salir otra vez.
Después de salir el sol, ¿no?
Sí, como si tiene dos salidas consecutivas del sol.
Y eso no pasaría el otro día, ¿cuándo ha sido el tercer ayer? Porque yo le vi después de salir el sol, creo que era Mercurio.
Sí, si estuviéramos en la Tierra, sí, pero allí en Mercurio sí ocurre. Pero eso es porque sucede en un momento determinado en el perihelio, la velocidad de orbital es superior a la velocidad de rotación. Entonces, al sobrepasar esa velocidad, sucede ese fenómeno, ¿no? Uh-huh. Es mayor la velocidad de sideral, vamos, de la órbita, sí, que la de rotación. Y sí ocurre esa cuestión. Ese fenómeno. ¿Sí? Tenemos que ir un día a Mercurio ahí a ver el fenómeno y sacarle una foto, ¿no?
Con una buena cerveza.
Efectivamente. Sí.
El siguiente, Venus. Venus es el astro más luminoso después del Sol, la Luna y la Estación Espacial Internacional, que también tiene un brillo bastante, bastante elevado, la Estación Espacial Internacional. Entonces serían pues estos cuatro cuerpos celestes los que más brillarían a lo largo de la noche. Venus es un infierno planetario, es el más caliente del sistema solar, superando más de 460 grados centígrados de efecto a su atmósfera, que es un auténtico efecto invernadero de CO2. La lluvia que se origina sobre este planeta es lluvia de ácido sulfúrico y crea un efecto, como decimos, efecto invernadero. Esta atmósfera es tan densa que está compuesta, pues como decimos, de dióxido de carbono.
Sí, la órbita de Venus son 243 días. Mejor dicho, el día en Venus dura 243 días. Sin embargo, lo que es la órbita son 224. Es decir, que en Venus el día dura más que el año. Más que lo que es la órbita. ¿Por qué? Porque es que la rotación de Venus es muy lenta, muy lenta. Entonces tarda más tiempo en hacer una rotación que hacer una órbita. Por eso el día es tan largo en Venus. La atmósfera, efectivamente, es un infierno. Tal es así que
las primeras
con
ondas,
las temperaturas que hay ahí, lo que es la lluvia de dióxido de carbono, de azufre que cae, no llega siquiera a la superficie. Antes de la superficie ya se otra de nuevo se evapora y vuelve
la
a
primera
las nubes.
Sonda espacial enviada a Venus por los soviéticos prácticamente duró horas debido a estas consecuencias. La corrosión tan extremadamente alta que tenía afectó a la nave y no fue capaz de durar unas horas sobre la superficie de Venus.
Sí, en aquellos tiempos, pues la tecnología, sí, los materiales.
Y el desconocimiento,
usaban, pues,
no, el desconocimiento planetario que había era todo, sí, prueba-error, ¿no?
Entonces, sí, ya se sabía que el artefacto que se mandaba allí, pues estaba condenado, pues a. El objetivo era más bien era si, a ver si conseguía llegar a la superficie para sacar una foto, pero el pobrecillo, pues a medio camino
se quedó en chatarra espacial.
Ahí sí, se quedó tieso. Y Venus, pues hablando de satélites, tiene dos satélites. Hemos hablado antes de Mercurio. Mercurio, hay que aclarar que no tiene satélites. Está el pobre ahí solitario, dando vueltas al Sol, muy rápido él, porque es el planeta que más veloz se mueve alrededor del Sol. pero Venus sí tiene dos, Fobos y Deimos, que son dos pequeñas lunas, la orbitan.
Una de las curiosidades es que Venus tiene fases, y estas fases, el primero que se dio cuenta de ello fue Galileo Galilei, cuando por primera vez, allá por el 1609-1610, con el telescopio que hizo él en base a Niels Gepen, un holandés que sí es el que lo...
Gepersen.
Sí. Es que los nombres holandeses son un poco complicados.
Entonces fue el que descubrió el telescopio. Posteriormente Galileo lo adaptó, puso unos aumentos más, hasta 10 aumentos, y al observar todo el sistema solar, entre ellos Venus, vio que tenía fases. Y bueno, pues fue un descubrimiento que revolucionó un poco las ideas del sistema solar tal y como estaban concedidas en aquellos años.
Efectivamente, esas fases, con los telescopios que nosotros tenemos y que utilizamos, se ve perfectamente en qué fase se encuentran. De hecho, la última vez que hemos salido, hace un par de meses, porque ahora Venus no le vemos al atardecer, le vemos al amanecer, pero en aquel momento se le veía al atardecer, y a través del telescopio pues vimos que estaba precisamente en el cuarto creciente, estaba creciendo Venus. Y después de Venus pues nos encontramos nosotros, la Tierra, esta maravillosa casa que nos cobija y que tan mal la tratamos, y deberíamos de un poquito preocuparnos más por ella.
Sí, como anécdota de la maravillosidad que tiene nuestro planeta, la fragilidad que esta tiene en el espacio. Como digo, Yuri Gagarin en el 61 fue el primer hombre que voló al espacio y la describió algo así, como dijo: la veo desde aquí rodeada de una aureola azulada y pasa del azul a la oscuridad, de la noche al día, en unos segundos. Es la descripción que hizo en el vuelo orbital, que le duró pues 8 horas, 10 horas. Y esa velocidad que él viajaba, evidentemente pues le dio tiempo a ver la rotación de 2 días, de la alternancia de 2 días a la velocidad que iba. Él veía cómo se iba anocheciendo y amaneciendo sobre la superficie de la Tierra. Es curioso, sí.
La Tierra, sí, hablamos de satélites, vamos, de satélites, conocemos nuestro querido satélite, la Luna, que tanto nos enamora, y vemos un poco la diferencia de Marte, que es la mitad de tamaño, tiene la mitad de tamaño que hoy Marte, me refiero a Venus, la mitad de tamaño, bueno, no, Venus tiene casi el mismo tamaño que la Tierra. Más cercano al Sol, y sin embargo tiene dos lunas. La Tierra solamente tenemos una grande que gira alrededor de nosotros. Aparte hay otros cuerpos que también están ahí al lado de la Luna, les llamamos neos, o sea, cuerpos cercanos a la Tierra, que muchas veces escuchamos en los medios de comunicación los peligros y los riesgos que tienen. Y en el año 86 se descubrió también un asteroide troyano, es un asteroide cuya órbita alrededor del Sol va o por delante o por detrás de un planeta, en este caso es la Tierra. Júpiter tiene unos cuantos y Saturno también, y va como a una distancia de unos 60 grados, y este en concreto, que fue descubierto en el año 86, se llama Turigne, y se debe su nombre a un líder de un pueblo que habitó Escocia e Irlanda ya por el año, sobre los 800 años antes de Cristo hasta el 1000 después de Cristo, y se le dedicó este nombre. Su órbita es un poco interior a la de la Tierra en algunos momentos. Se acerca entre la órbita de Mercurio y Venus cuando está en el perihelio, y se aleja hasta un poco más de la órbita de la Tierra. Y la curiosidad es que tiene el mismo periodo orbital que la Tierra, están un poco como sincronizados. A veces la Tierra se acerca hacia este asteroide, porque el asteroide se frena, y llega un momento en el perihelio en que se acelera y se va alejando. Entonces guardan esas distancias, pero el periodo orbital es idéntico al de la Tierra, 365 días, ¿no? Está un poco sincronizado, hablando un poquito de planeta, de los satélites de la Tierra.
Una de las curiosidades que tiene la Tierra es que su superficie está cubierta en tres cuartas partes por el agua, ¿no? Si quitásemos este agua de su superficie, lo que quedaría sería una roca lo más parecido a una patata, ¿no? Lo que en matemáticas se llama geoide. Pero es que es curioso porque no es precisamente lo que más abunda en la Tierra. Ganímedes, que es una luna de Júpiter, tiene el 46% de agua del volumen total de la de Ganímedes, cosa que no ocurre con la Tierra. Se estima que la Tierra contiene un equivalente, vamos a ver un poquito de cifras, un equivalente a 1,5 millones, 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua. Esto equivaldría a una esfera que ocuparía poco más de la extensión de América del Norte y de Canadá. No hay más agua en la Tierra. Está en mucha superficie, pero muy poco profundo. Hay satélites como Europa, como Ganímedes, que decimos que forman casi el 40, el 60% del total del volumen del cuerpo celeste. Realmente vemos aquí la escasez de un recurso tan limitado como es el agua. Su capa sólida, se pueden, hablando un poquito más de las características de la Tierra, su capa sólida, como sabemos, se llama litosfera, que es la parte rocosa, y luego tenemos la hidrosfera, que es la parte de líquida de la atmósfera del planeta, y luego tiene la atmósfera, que es curioso porque, a diferencia de otros planetas, como decimos, la atmósfera es el que le da el color característico al cielo.
El color azulado.
El color azulado. Depende de la atmósfera. Hay planetas que no, o son cuerpos más pequeños que no tienen, por poner un ejemplo, la Luna, que no tiene nada de atmósfera, aun siendo de día, el cielo se ve oscuro.
Oscuro, efectivamente.
¿Eh? O sea que la atmósfera juega no solamente un papel de protección, un papel de desarrollo de la vida, sino que le da unas características a los planetas que tienen atmósfera muy peculiares. Vamos a verlo un poquito más adelante, por ejemplo, con Júpiter.
Sí. Efectivamente, esta capa de atmósfera en la Tierra, pues es un poco la que nos mantiene a nosotros aquí funcionando, ¿no? Gracias a ella la luz se dispersa y podemos iluminarnos, vernos y disfrutar. Pasamos a Marte, dios de la guerra. Marte es la mitad del tamaño de la Tierra, más o menos, el planeta rojo. En el cielo ahora mismo le tenemos ahí en el cielo al anochecer, podemos verle. Se encuentra en la constelación de Géminis. Muy fácil de ver. Lo que pasa es que con nuestros telescopios, al ser tan pequeño, tampoco le vemos mucho detalle. Vemos un redondelito.
Algunas ahí, veces se han conseguido ver los casquetes polares muy tenues, muy débiles.
Hay que meterle al telescopio un poco de diámetro, longitud focal larga y aumentos para poder un poco, porque la fotografía planetaria es un poco complicada de ver. Es más complicada que, por ejemplo, sacar una fotografía de una nebulosa o una galaxia. O sea, está bastante más complicada. Pero la fotografía planetaria es más difícil. Precisamente por eso, por la atmósfera y las turbulencias que se producen y que el telescopio capta, ¿no?
Sí. La característica principal, como estamos hablando, es que se ve rojo. Y el rojo es característica del óxido de hierro que hay sobre su superficie. Hay cantidades ingentes de óxido de hierro que le dan a este planeta esta característica, incluso mitológica, que he visto desde los antiguos romanos, le daban el dios de la guerra, ¿verdad? Tiene un volcán, el más grande de todo el sistema solar, se llama Monte Olimpo. Sus dimensiones son espectaculares, son exagerados. Tienen una altura de unos 25 kilómetros de, como digo, de altura.
Para ser lo pequeño que es.
Sí, la mitad de.
Es curioso
porque hasta los geólogos se plantean cómo es posible que Marte sostenga en un terreno tan pequeño, en 500 kilómetros cuadrados. Un volcán de 25
kilómetros cuadrados, no, son 500 kilómetros de diámetro.
De diámetro,
que
perdón.
No es lo mismo.
Sí, sí, sí. Un diámetro de
500 kilómetros.
Es como
si
España.
Toda España, sí.
La base del Monte Olimpo sería España. Y sobre ahí 25 kilómetros de altura. Con lo cual,
es tremendo.
Es curioso, cuando menos tremendo. Curioso.
Sí. Se ha comprobado, incluso parece que está demostrado, que si no lo hay, lo ha habido. El Marte ha habido agua. Muchas fotografías, muchas pruebas, muchos robots que se han posado sobre la superficie han fotografiado y detectado lo que se llamarían escorrenterías, ¿no? Muestra de que sobre esa superficie ha habido un desgaste, una erosión provocada por el agua.
Efectivamente, sí. Ahora mismo por parte de la NASA y la ESA, que han mandado allí sondas espaciales, los rovers que están por allí pululando y que todavía siguen, y nos han mandado fotografías espectaculares del terreno, pues y cogido incluso muestras y analizado in situ, sí. Esas muestras, pues la línea y el camino, la dirección, viene a indicar que efectivamente allí en un momento hubo agua.
Sí. Hay otra característica, que es las estaciones. Tienen, llamémoslas estaciones. Entonces, estas alteraciones climatológicas que tiene el planeta hacen que sobre su superficie se originen tormentas que dan varias vueltas al planeta, como si fuesen tormentas de arena.
Tiene una atmósfera muy tenue,
pero la tiene, sí. Y con esa atmósfera, el cambio de temperatura, se producen esas tormentas de arena que a veces cubren, si no todo el planeta, casi dando incluso una vuelta al mismo. Y remolinos de ese tipo lo hemos visto pues a través precisamente de los rovers que están allí, el Opportunity, el Perseverance y otro, me parece que son tres los que están en este momento, ¿no? Uno no creo que ya no funciona, pero los otros dos creo que siguen funcionando todavía.
Sí.
Antes hemos dicho, y ha sido un error, una equivocación, de que Venus tenía dos satélites. No, los satélites son de Marte, Fobos y Deimos, los hemos dicho anteriormente. Tenemos que corregirlo porque ahí se nos ha resbalado. Hemos cambiado los satélites de un lugar a otro cuando no
debemos. Se os ha resbalado la línea.
Efectivamente. Sí, porque Mercurio y Venus no tienen satélites. La luna, la Tierra tiene una luna grande. Y Marte tiene dos. Entonces hasta aquí tenemos, digamos, los planetas terrestres. Hay que decir que en las últimas décadas, pues la tecnología ha avanzado mucho y en su conocimiento, pues gracias precisamente pues al lanzamiento de sondas espaciales que se han acercado tanto a Mercurio, a Venus y a Marte. A Mercurio y Venus menos, a Marte bastante más. Es más fácil llegar a Marte que no a Mercurio y Venus, habida cuenta de que la cercanía de Mercurio y Venus al Sol pues complica mucho estas circunstancias. Las sondas y los satélites tienen que, sí, que ir muy bien preparados, protegidos pues, precisamente sí, contra la radiación que proviene del Sol. En cambio, en Marte, pues se han mandado primero naves de exploración,
sí,
luego se han mandado.
Son distintas fases, sí, por las que toda la exploración pasa con la tecnología dispuesta en estos momentos. Una de ellas es la primera, la observación desde la Tierra. Otra es el envío de naves que orbiten la superficie del planeta. Una tercera fase sería ya posar satélites robóticos sobre la superficie, y una vez que todas estas recopilan la información precisa para, en las medidas de las necesidades, enviar hombres, ya con todos estos estudios realizados, la posibilidad de enviar astronautas a la superficie planetaria. Entonces, como digo, estas son las cuatro fases principales en las que se basa la exploración y la observación planetaria. Siguiendo con un poquito con Júpiter, pues podemos decir que el 80% de su atmósfera es hidrógeno, casi el 20, un poco menos del 20, es helio y otras sustancias como metano, etcétera, ¿no? Compuestos
metalúrgicos, ¿no? De
compuestos, sí, y muestras de todo, digamos, prácticamente de sí. todos los gases que conocemos, ¿no?
¿Qué es lo que le ha sucedido? ¿Qué es lo que sucede en Júpiter? Que es la estrella que no pudo ser. Es decir, con ser tan pequeña no llegó a alcanzar las reacciones termonucleares en su centro de planetario, y la característica que tiene es que emite más radiación de la que absorbe del Sol, junto con estas composiciones químicas que sabemos que todas las estrellas principalmente lo forman hidrógeno. Tenemos que, por poco, el sistema solar no tiene dos estrellas.
Sí, se quedó ahí un poco en las puertas.
Sí.
Sí. Le faltó ese pequeño empujón de reacción en su interior, en el núcleo, esa reacción nuclear que
sí, hace falta más.
Se produce la energía suficiente para fusionar los dos átomos de
más y masa para que en su núcleo las reacciones termonucleares tuviesen efecto. Lo que hablábamos antes de la composición de Júpiter, pues como decíamos, tenían metano, amoníaco y etano. Estas características, estas composiciones químicas de la atmósfera hacen de Júpiter una atmósfera muy peculiar, tan peculiar que tenemos una tormenta sobre su superficie que dura como 300 años, la Gran Mancha Roja, que el primero que también pudo observarla a través del telescopio, como decimos, pues fue Galileo Galilei.
Sí, efectivamente, Galileo fue quien descubre que Júpiter tiene cuerpos que giran y que orbitan alrededor de él. Eso es lo que le hace entender y comprender que efectivamente la teoría de Copérnico, el sistema heliocéntrico que propone, poniendo al Sol en el centro del universo, es correcta, porque hasta ese momento a Galileo le atraía esa idea, ¿no? De que fuera el Sol el centro del sistema solar, el centro del universo conocido, pero todavía le faltaba un poco la demostración. Galileo fue el que da paso al método científico, es decir, sí, está bien una teoría, pero hasta que no se demuestra, ¿no? Y la demostración viene pues a través de la experimentación, comprobación, análisis y luego pues ratificarlo por no solamente un observador o un investigador, sino por varios que luego lo ratifiquen,
¿no? Ratifiquen,
sí. Y es cuando ve que efectivamente hay cuatro satélites que están dando vueltas alrededor de Júpiter, cuando dice, oye, pues Copérnico es verdad, la teoría de Copérnico, que efectivamente no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol. Y con ese
se descubrió,
maravilloso telescopio que le llega a las manos, pues es cuando descubre... Pues,
se podría decir que se observó un pequeño sistema solar dentro del sistema solar. Es decir, como alrededor de Júpiter orbitan otros cuerpos que no son como se estaban planteando, como decimos, en el sistema geocéntrico.
Sí. Con estos telescopios, cuando miramos a Júpiter, ahora Júpiter está visible, ya se está acercando cada día más hacia el oeste, y de aquí a un mes, poco más de un mes, ya no vamos a poder verle, porque al anochecer ya se pondrá detrás, justo detrás del Sol. El Sol va avanzando de oeste a este. Júpiter se encuentra en la constelación de Tauro en estos momentos, y Tauro ya en esta época ya empieza a ponerse después del Sol enseguida, ¿no? Entonces todavía tenemos la oportunidad, si las nubes nos permiten, de salir al campo y poder verle con estos telescopios. Y con estos telescopios vemos perfectamente estos cuatro satélites: Ganímedes, Calisto, Europa, Io. Y también podemos ver detalles de las bandas ecuatoriales de Júpiter, de Saturno, que están ahí paralelas, justo a un lado y a otro del ecuador de Júpiter, preciosas. Y eso sí que las hemos sacado alguna vez a una fotografía, y por ahí las tenemos. Lunas. Bueno, decir
que la órbita de Júpiter dura 12 años. Es decir, ¿cómo vemos a Júpiter cuando miramos al salimos al campo a observarle? Si Júpiter tiene una órbita que dura 12 años en dar una vuelta alrededor del Sol y se mueve por la eclíptica, pues la cuenta sale clara. Es decir, que Júpiter tarda en recorrer cada una de las constelaciones zodiacales pues un año. O sea, que se pasa un año en cada una de las constelaciones en el cielo. Ahora está en Tauro, para el año que viene pasará a Géminis, estará un año cruzando Géminis, al siguiente pasa a Cáncer, pasará un año en el Cáncer y así sucesivamente. Y al cabo de 12 años, pues hace su ronda orbital del año jupiteriano, que son 12 años terrestres. Aparte de las lunas galileanas, Ganímedes, Calisto, Europa, ello tiene un montón de lunas también. Hasta ahora creo que se conocen unas 95,
ya, sí.
Que ya está bien. Unas son más grandes, las más grandes son estas que descubrió Galileo, el resto son más bien pequeñas y pues las hay desde 5 kilómetros, 10 kilómetros, 100 kilómetros y así. Pero sí, tiene un montón de lunas, y con todo y con eso no es el que más lunas tiene.
Saturno es el que se lleva la mano en este aspecto.
Efectivamente. Otro detalle también de Júpiter es la rotación. Tiene una rotación muy rápida. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma, ¿no? Pues Júpiter tarda 10 horas. Es decir, que en 10 horas, Júpiter, el día en Júpiter, 10 horas. Con lo cual, como es una esfera de gas, pues ahí se forman unos vientos terribles, de 200, 300, 400 kilómetros por hora, que vamos, como para meterse allí con una melena, que te despeinas enseguida, ¿no?
Bien, ¿pasamos a Saturno?
Saturno, sí. El siguiente, en el orden, Saturno. Y Saturno es el último planeta que podemos ver a simple vista del sistema solar. Porque a partir de ahí ya Urano, Neptuno están mucho más lejos, más cercanos, y entonces a simple vista no podemos verle. Decir también de Júpiter que también tiene anillos, más tenues, pero tiene anillos.
Saturno.
No son tan vistosos como Saturno, que los anillos de Saturno sí les podemos ver con nuestros telescopios de aficionado, pero sin embargo los anillos de Júpiter no les podemos ver, no les se vislumbra. Que tenerlos los tiene, y muestra de ellos, bueno, lo dieron pero las naves que viajaron hace ya
pues
20, 30 años,
70 y
80, 70, 80.
Las naves Voyager son las que se acercaron más allá de los planetas exteriores. Ahora mismo la que está funcionando es la Voyager 2 y está en la heliopausa. Entonces,
sí, allá están los
entonces esta sonda fue curioso porque cuando llegó a Júpiter la reorientaron para ver la Tierra. La sorpresa fue mayúscula, claro. Una pequeña canica en la inmensidad del espacio, ¿no? Entonces, visto que apenas apreciaba, el valor sí que estaba ahí, el valor sentimental, el valor científico, el valor de las distancias que tiene el sistema solar, la sonda se reorganizó y ahora está, pues, como decimos, más allá de casi la influencia del Sol. Una de las características que tiene Saturno es que es muy poco denso. Si tuviésemos una piscina lo suficientemente grande como para meterlo, esta flotaría en el agua. Entonces es una de las características que le hace comprender por qué también es un planeta gaseoso, ¿no? Es de composición gaseosa. Y en cuanto a los anillos, se pueden apreciar con un telescopio mediano,
sí.
Se puede diferenciar que estas partículas de hielo y de hielo frío y composición de cuerpos pequeños, muy pequeños, de pocos centenares de metros, pero con una densidad fantástica, fueron formados por tirones gravitacionales en los cuales en el momento de formación del sistema solar no llegaron a tener una agregación de masa como el resto de cuerpos y de satélites que orbitan alrededor de este planeta.
Otro otro planeta que también fue el primero en verlo y descubrir que no era una estrella, y fue Galileo, precisamente, sí, cuando sí, hablaba de sí, que tenía orejas.
Orejas, ¿no? Sí, la resolución no le daba para más. No.
Con ese minúsculo telescopio de 10 aumentos, sí, ¿hasta dónde llegó Galileo? Como decíamos, es menos denso que el agua, ¿no?
Sí. Sí. Y los satélites que tiene principales, pues uno es Titán y otro es Encelado.
Sí, Titán es, después de Ganímedes, que es el satélite más grande en el sistema solar, el segundo es Titán. Titán, que tiene una pequeña atmósfera, el único planeta, satélite del sistema solar que tiene, que se ha visto que tiene una atmósfera tenue, pero la tiene. Y Encélado también, las naves han visto que tiene que es un mundo helado, pero que expulsa chorros al espacio de agua, de vapor de agua, ¿no? Lo que sugiere que tiene ahí un océano subterráneo. Pero estos no son los únicos planetas que tiene, los satélites que tiene Saturno. Hasta ahora dice que tiene hasta 274 satélites, confirmados 146, lo cual esto es una barbaridad, ¿no? De todos los tamaños y colores, podríamos decirlo, ¿no?
Sí, pero bueno, es que son de unas características sí, insignificantes para lo que es el... de manera que un satélite de un planeta puede tener unas alteraciones gravitacionales o influir de alguna manera y tener características propias, como estamos hablando. Io tenía una actividad volcánica, pues la más grande de todo el sistema solar. Estos otros cuerpos, de esta cantidad de satélites que orbitan alrededor de este planeta, son de un tamaño y de unas características que son irrelevantes desde el punto de vista de la curiosidad general.
La rotación de Saturno también es muy lenta. Hablábamos de Júpiter, que tardaba 10 horas en hacer un giro sobre sí mismo. Pues Saturno tarda, creo que son 12 horas o algo así, con lo cual también indica que es muy rápida. Y también los vientos que se producen en la superficie del planeta, pues son terribles, al igual que en Júpiter.
Bueno, pues ya para finalizar nos quedan dos. Uno sí, es Urano.
Sí, decir también sobre Saturno. De estos estamos hablando de los satélites. Una curiosidad de cómo se nombran los satélites. Por ejemplo, de Júpiter. Los satélites se les nombra con personajes que tienen de la mitología griega y romana que tienen relación con Zeus. Por ejemplo, Ganímedes, Calisto, Europa e Io eran fueron no amantes, sino que Júpiter, Zeus, tuvo relaciones con ella. Era muy enamoradizo. Entonces, la mayoría de los satélites, los principales de Júpiter, pues tienen nombre de esas ninfas, diosas, heroínas, vamos, con las que él tuvo relaciones. En cuanto a Saturno, los nombres que se dan a los satélites, pues nombran también, se cogen de la mitología griega y hacen honor pues a los titanes, gigantes y personajes de la mitología griega. Los titanes eran dioses, semidioses, de primera, segunda generación de dioses, y se les va colocando. Y se les va dando a estos cuerpos que orbitan alrededor de Saturno. Urano.
Nada, pues comentar sí, unos pequeños detalles. Sí. Tiene una rotación elevadísima, cada 17 horas cumple un día. Con lo cual esto se originan unos vientos por el efecto Coriolis impresionantes, de hasta 900 kilómetros por hora. Una de las características que tiene este planeta es que está tumbado, o sea, su eje de rotación, en vez de estar, por ejemplo, como la Tierra que tiene, sí, vertical, pues este está tumbado 98 grados.
Sí, parece como que va rodando sobre tu órbita, sí, sobre su órbita.
El color es un color azul verdoso, precisamente por la composición química que contiene un altísimo contenido del metano. Vamos a ver, esto no, el metano es, sabemos que es combustible, es altamente explosivo. Evidentemente, si nosotros iríamos con una cerilla, el planeta este no habría riesgo de, aún con cantidades tan elevadas de este gas. Tiene unas estaciones que duran aproximadamente pues como 20 años terrestres.
Efectivamente, sí, date cuenta que tarda 84 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Pues podemos hacer el mismo cálculo que hemos hecho antes con Júpiter. ¿Cuánto tiempo tarda Urano en discurrir por cada una de las constelaciones zodiacales? Pues dividimos 84 entre 12 y ahí es lo que nos da, ¿no? Son 6 por 12, 6, casi 7 años en cada, en sí, cada constelación.
Sí.
28 satélites son confirmados, son los que tiene, y la mayoría de ellos llevan el nombre de personajes que aparecen o se mencionan en las obras de William Shakespeare y Alexander Pope. Entonces, todos estos, Ariel, Muriel, etcétera, son los nombres que se le dan a los satélites de Urano. El Urano fue el primero que fue descubierto gracias a con los telescopios.
Fruto de la casualidad.
Sí.
Y fruto de la casualidad y gracias a los cálculos matemáticos, puesto que los astrónomos estaban viendo que había algo sobre el planeta Urano que le hacía tener como pequeños tirones gravitacionales y movimientos que no estaban perfectamente definidos. Entonces empezaron a tirar de matemáticas, de cálculos, y empezaron a suponer en principio que ahí había algo que le hacía moverse de forma un poquito más aleatoria a Urano de lo normal. Empezaron sus cálculos y en el siglo XIX, fruto de la casualidad, como decimos, dirigiendo los telescopios al punto concreto donde se supone que estaba,
según los
allí lo descubrieron.
Y ahí estaba.
Sí, correctamente. Entonces fue fruto, efectivamente, lo que decimos
del cálculo, de la ciencia y
del método científico a la hora de demostrar.
Ya los telescopios estaban más avanzados, eran más potentes, con un diámetro mucho mayor que en la época de Galileo, con lo cual se pudo ya ver que ahí había un puntito en esa zona que a cabo de un tiempo se había movido.
Sí.
Y en el momento en que se ve un punto estrellado ahí, que cambia un poco de posición, esto ya no es una estrella. Porque las estrellas, aunque sabemos y está demostrado que tienen su movimiento propio, pero ese movimiento propio, salvo con telescopios muy precisos, no se nota, simplemente ni con telescopios de aficionado. Pasan muchos siglos y siguen estando en el mismo sitio. De hecho, la posición ahora mismo que vemos que están las estrellas en las constelaciones, ¿no?, que son las constelaciones, si miramos 2000 años atrás o 4000 años y las comparamos, prácticamente están en el mismo sitio, en la misma posición, ¿no? Y para que terminar, pues tenemos Neptuno. Neptuno es el último planeta del sistema solar.
Que ya está. Es el que hemos hablado.
No, era Urano.
¿Urano?
Sí.
Sí.
Neptuno fue descubierto. Tiene sus lunas. Son 14 los satélites que tiene. Y tienen el nombre, les da el nombre de deidades marinas y ninfas de la mitología griega. Y es el último planeta del sistema solar.
Neptuno.
Habíamos estado hablando de Urano, ¿no?
Hasta ahí hemos llegado.
Voy a subirme el micro. Como todos tienen tantas satélites y planetas ya, parece que nos hemos perdido en el universo. Sí, ¿os parece?
Estamos hablando de Urano, que va tumbado. Que va tumbado.
Y Neptuno, que ha sido descubierto gracias a las...
No, el descubierto fue Urano, y después Neptuno. Pues aquí lo tengo yo mal puesto.
Ah, bueno.
Sí.
Sí, si os parece, pasamos, porque tenéis también aquí para hablar de los planetas enanos. No sé si queréis darles un repasillo. Llevamos ya 44 minutos de programa, pero si queréis dar un repasillo a los planetas enanos, o los dejamos para otro día, como queráis.
Vale.
Bueno, hemos puesto un poquito de música mientras nos encontrábamos por la galaxia. Creo que José Antonio ya nos hemos hallado, así que a ver por dónde andamos.
Hemos hecho un viaje astral.
Hemos hecho un viaje astral, eso. A ver por dónde andamos.
Sí. Muy bien. Pues para terminar ya hoy, y hablando de planetas, más allá de la órbita de Neptuno, pues nos encontramos con Plutón. Plutón, creo que ya hemos hecho alguna referencia sobre él y sobre los planetas enanos en otras ocasiones, pero bueno, volvemos un poco a comentar el porqué de esta nueva denominación de planetas y de cuerpos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno. En el año 2006, creo que fue, la Unión Astronómica Internacional, a la vista de que se estaban descubriendo, gracias a los telescopios espaciales que se dedican a rastrear el cielo por todo el sistema solar en busca de asteroides, cometas, etcétera, pues han ido descubriendo nuevos objetos que tienen similares características a Plutón. Y claro, entonces sale el dilema entre si considerarlo planeta como Plutón o crear una nueva denominación que los englobe, ¿no? Entonces se decide que y se acuerda el crear unos criterios que definan claramente qué es un planeta y qué es un planeta enano. Entonces un planeta, para que sea un planeta, como la Tierra, Júpiter y Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, tiene que reunir las condiciones de que su órbita haya sido barrida por el cuerpo, este cuerpo, que haya cogido debido a la gravedad forma esférica y que no orbite en torno a otro cuerpo. Debido a eso, debido a que Plutón se encuentra más allá de la órbita de Neptuno y el resto de los cuerpos, excepto Ceres, que se encuentran en el cinturón de asteroides, Haumea, Makemake y Eris, que se encuentran aquellas, se están descubriendo muchos más cuerpos, y entonces no han barrido esa zona de otros cuerpos, pues entonces se les engloba en este nuevo concepto de planeta enano. Plutón ahora mismo tiene cinco, es pequeño, tiene un satélite Caronte que es parecido en tamaño a Plutón. De hecho, durante un tiempo se ha considerado de que era un planeta doble, pero luego se han descubierto de que no solamente tenía Caronte como satélite, sino también otros cuatro: Cerbero, Nis, Hidra, Estigia y Ceres. Haumea y Makemake y Eris se encuentran más allá de la órbita de Plutón, son órbitas muy excéntricas y con unos periodos orbitales muy largos de cientos de años, y excepto Ceres, que se encuentra en la órbita, en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, hasta ese momento se le había considerado un asteroide, y a partir de ese momento pues se le considera también como planeta enano, ¿no? Y un poquito es un poco lo que podemos decir de los planetas planetas enanos que no tienen categoría de planetas. Todos ellos pues muy interesantes y muy importantes todos, ¿eh? Muy bien.
cómo tenemos, bueno, hay que decir también sobre esto que no solamente están estos cuerpos, hay otro alrededor de unos 140 cuerpos más allá de la órbita de Neptuno que están a la espera de ser calificados también como planetas enanos, como son Sedna, Quawar, Orcus, Varuna, Salacia, Ixion, en fin, hay un montón de ellos que están en esa lista esperando que sean reconocidos por la Unión Astronómica Internacional, dándoles ya la definición correspondiente.
Bueno, y ya para en estos minutos que nos quedan, ¿cómo tenemos el cielo? ¿Cómo le tenemos? Vamos a situar que estamos grabando esto en vísperas casi ya de la Semana Santa. ¿Y cómo tenemos?
Sabemos que la semana que viene, la Semana Santa,
tenemos luna llena.
Sabemos que en la Semana Santa la luna la tenemos en luna llena.
Luna llena.
Porque no puede ser de otra manera. Así está establecido.
Sí, sí, la Semana Santa se marca por la luna llena.
Efectivamente. Después,
Por la luna llena.
Entonces,
después del primer plenilunio de primavera, ¿no?
Sí. Y el 21 tenemos menguante y de nuevo luna nueva en el 27. Los planetas que tenemos al anochecer, pues tenemos a Júpiter en la constelación de Tauro, ya lo hemos comentado antes. Marte está en Géminis, visibles al anochecer. Venus y Mercurio y Saturno los vemos a partir de ahora, antes del amanecer, pero durante poquito tiempo. Para el mes que viene ya los veremos bastante antes de que salga el sol. Constelaciones, pues tenemos las zodiacales. Tauro, ya empezamos a perderla por el oeste al ponerse el sol, puesto que el sol ya para el mes que viene va a entrar en Tauro. Y después tenemos ya visibles Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y Libra en lo que son en la zona zodiacal. Y hacia el norte pues tenemos las circumpolares que vemos todas las noches, la Osa Mayor, la Osa Menor, Cefeo, que van avanzando. Y dejamos ya de ver constelaciones divinas como son Orión y Tauro. Pero empezamos ya a centrarnos y a observar a Bootes, Hércules, Ofiuco, con la cabeza y la cola de la serpiente a su lado.
Y eso es lo que
momento, esto
es lo que tenemos. Para el próximo programa hablaremos otro poco de cómo vamos con lo del cometa, es lo del eclipse.
Sí. Muy bien.
Bueno, pues nada, volvemos. Pues
muchas gracias. Por el ratillo este que hemos pasado aquí con todos vosotros.
Gracias a vosotros por este espacio divulgativo, que sobre todo para la gente aficionada, a mí me cuesta entender un poco esto de el tiempo y la velocidad y tal,
sí,
pero bueno,
porque a lo mejor mucha información,
sí.
Y
no, pero también porque está para gente que tiene un poco más ideas, más de ciencias, seguramente que
posiblemente
que le gustará. También está bien hacer programas de estos para la gente, porque hay mucha gente aficionada a la astronomía y también quiere programas un poco diferentes y más profundos, ¿no? Sí, del tema y eso.
Con un contenido
sí, sí,
que no es tan habitual a la hora de dar noticias o de dar aspectos cotidianos del día a día.
Que haga una explicación más de los fenómenos.
Bueno,
pues gracias
a ustedes.
A los dos, a Alberto Higuera y a José Antonio Sáenz, ambos ambos de la agrupación astronómica de Palencia, Palentina. Y el mes que viene nos vemos para seguir hablando del cielo en Palencia, de nuestro cielo palentino. Pues un saludo a nuestra audiencia y a disfrutar de las estrellas.